Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4799, es decir, mañana cumplimos el 4800, a 200 solo del mítico programa 5000 que espero que podamos realizar de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, hoy 13 de septiembre, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es un día, iba a decir difícil, no sé si la palabra es difícil o no, pero a mí me gustaría que ustedes, después de las reflexiones que voy a hacer a lo largo de casi esta hora, ustedes pensaran un poco también. Es decir, yo voy a dejar ciertos datos, ciertos números, ciertas sensaciones, ciertas opiniones, que no significa que... A ver, hay algunas que son reales. Lo que es el pragmatismo y la numerología son reales. Eso es lo que hay. A partir de ahí se pueden valorar si los números actuales a los de hace dos años se pueden comparar, no se pueden comparar, con el tema de los rivales, con el tema del equipo, el entrenador. Todo esto, repito, a nivel de números, es lo que hay. Y eso es irrefutable. Otra cosa es, repito, las sensaciones que pueden causar cómo estábamos hace dos años o cómo estamos ahora. Y es lo que yo quiero que ustedes analicen, piensen, al margen de los famosos 10 minutos de ayer, que a mí me parecieron una auténtica vergüenza porque no fueron 10 minutos. Y miren, y si fueron 10 minutos, en todos los campos a veces han producido situaciones peores que las de ayer y nunca se habían descontado 10 minutos. Yo creo que no fueron 10 minutos, porque hay interrupciones que no cuentan como interrupción. Pero independientemente de los 10 minutos, lo que sí que está claro, y partiendo de un punto que creo que para mí es importante, que no merecimos perder, pero que esos 10 minutos para nosotros fueron una tragedia. Una tragedia porque el equipo mentalmente ya no estaba bien, se vino abajo cuando vio que faltaban 10 minutos, físicamente estuvimos muy flojos al final, además jugábamos con un hombre menos casi porque Darder no podía ni andar, y el Atlético de Madrid pensó, tenemos 10 minutos para ganar el partido. Ahí está posiblemente la diferencia de un equipo que aspira a algo más, que es mantener la categoría, y un equipo que, desgraciadamente, estamos aspirando, por la lectura que se está haciendo por parte de muchos estamentos del club, de que el objetivo es mantener la categoría. Un equipo va a intentar ser campeón y no le sirve un empate. A nosotros un empate ante el Atlético de Madrid ya nos sirve. Guste o no guste, esta es la realidad. Por encima de que para mí es una auténtica vergüenza lo que hizo ayer Martínez Munuera. Un colegiado venido a menos. Pero a menos, que pita a favor siempre de los grandes, siempre. Hay faltas clarísimas que no pita, por ejemplo, Savic, la primera entrada que le hace en la segunda parte a Raúl de Tomás es de amarilla, al final la tercera entrada le saca la amarilla. Yo tengo mis dudas porque no hay una imagen muy clara del gol del Atlético de Madrid, el gol válido, el de Carrasco, para mí es falta, y se ha hablado muy poquito a Recasens, porque le da con la pierna. Otra cosa es que se lleve pierna balón, balón o pierna no, se lleva las dos cosas. Podía haberse pitado falta, pero no la pitó, porque ya había anulado un gol, que es un gol bien anulado, porque Luis Suárez hace el gesto de ir a por el balón y están fuera de juego. Por lo tanto, el gesto ya le marca como que está dentro de la jugada y por lo tanto están fuera de juego. Todo esto está dentro de un contexto que pues, se puede hablar, se puede discutir, podemos decir que el gol está bien anulado o no, que el segundo había faltado o no. Aquí podemos debatir lo que ustedes quieran. Pero yo lo que les planteo, ya sé que por mucho que yo diga A, alguno pensará B, si digo B, pensará C, si digo C, pensará D. Y luego están los que... Bueno, pues diga lo que diga, les da absolutamente lo mismo, y diga lo que diga, me lo van a criticar. Pero es igual, yo entro en todo esto y ya lo asumo perfectamente. Pero yo lo único que les pido es que hagan un análisis un poco digamos, sin piel, es decir, sin el sentimiento, sino un análisis, o lo pueden hacer también, pero hagan primero un análisis numérico, otro de sensaciones y otro de lo que de verdad pueden pensar de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando con este equipo. Son tres tipos de análisis. Cada uno, por supuesto, de aquí podríamos encontrar opiniones para todos los gustos. Pero me gustaría de verdad que lo pudieran hacer ustedes, que reflexionaran de lo que yo les voy a decir, que no se quedaran solo con lo que yo les digo, sino que recapaciten y piensen un poco. Y repito, no se queden solo con los 10 minutos, con qué mala suerte tuvimos, etcétera, etcétera, sino que vayan un poquito más allá y valoren lo que hay, las posibilidades que ofrece el equipo, el entrenador, para saber si la situación es buena, mala, regular, muy buena, muy mala o ya de desastre absoluto. Yo les contaré lo que pienso también, por supuesto. Pero primero les quiero hacer esa reflexión numérica. Hace 2 años teníamos 2 puntos más que ahora. Es decir, estamos peor que hace 2 años en la cuarta jornada. Esto es real, es decir, es pragmatismo puro y duro. Este año tenemos 2 puntos, hace 2 años teníamos 4. A partir de ahí podemos valorar qué 4 partidos jugamos hace 2 años. Primer partido, Español 0, Sevilla 2. Ni competimos. Segundo partido, Alavés 0, Español 0. Partido canalla, malísimo. Empatamos, sin chutar a puerta, empatamos. Tercer partido, Español 0, Granada 3. Nos dieron un baño brutal. El Granada de un entrenador que ya lo tiene y que para mí es un gran entrenador. Y no digo nada más, simplemente que es un gran entrenador, que no está entrenando a nadie, Diego Martínez. Cuarto partido, Eibar 1, Español 2. Y aquí me voy a parar un momento. Cuando jugamos el partido Eibar-Español, que ganamos 1-2, decirles, si alguno se acuerda, que aquel partido fue malísimo, horrible, horrible, horrible. Ganamos por 2 destellos, uno de Pedrosa y el otro del Monito Vargas. Marcaron, recuerden ustedes, el primer gol lo marca Ferreira, el segundo Granero. Ganamos 1-2, podíamos haber perdido tranquilamente 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, porque no hicimos nada en todo el partido, nada. ¿Qué ocurre después del partido? Hay varios jugadores que no, o que juegan poco, o que no juegan ni un solo minuto, y uno de ellos es Luis López. Nosotros estábamos, bueno, estaba... no era una cabina, era un pupitre que habían instalado. Antes era cabina, era un pupitre que estaba más cerca del campo. Y aparece Luis dando vueltas con, no recuerdo, el otro jugador, mirándome a mí, diciendo con los dedos de las dos manos, 3, 3, 3, 3 puntos. Y yo le dije, no. Y en un momento de publicidad le dije, Luis, no, así no vamos bien. Y entonces, al cabo de unos días, hablo con él a través del WhatsApp y le dije, Luis, así no vamos bien. Me dice, no, lo importante era ganar, teníamos que romper esa racha. Yo pensé, lo importante era ganar, hay muchas maneras de ganar. Y yo les digo una cosa, ya sé que lo de ayer fue una derrota, pero a mí me deja mejor sabor de boca la derrota de ayer que la victoria famosa de Eibar. Sinceramente, sinceramente. Y ayer perdimos y el otro día, y hace 2 años ganamos. Pero la imagen del equipo aquel día fue penosa, pero penosa. Bueno, pues ganamos ese partido. Muy bien. Teníamos en 4 partidos 4 puntos. Ahora tenemos en 4 partidos 2 puntos. Vamos con los 4 partidos siguientes. Porque ahora nos tocan 4 rivales, 3 increíbles, bueno, dificilísimos. El domingo el Betis. El miércoles entre semana en casa a la vez. El domingo, el sábado siguiente, tenemos al Sevilla, o vamos a Sevilla, Sánchez Pizjuán también, y luego viene el Real Madrid. Es decir, estos son los 8 primeros partidos. Y digo estos 8 primeros partidos porque a Gallego lo echan después de la octava jornada. ¿Qué pasa después de la victoria en Eibar? Viene la Real Sociedad. Nos gana 1-3. Fácil. Fácil. Es donde creo que el tercer gol de la Real, no sé si el segundo o el tercero, ahora les hablo de memoria, Calero comete un error gravísimo, que bueno, que es el 1-3. O el 1-2, no lo sé, pero bueno, perdimos fácil. Vamos a Vigo. En Vigo tenemos la suerte que a los 10-15 minutos marca Pedrosa. Nos ponemos 0-1. A partir de ahí ya no hicimos nada más. Y el Celta nos empata en el último segundo. En la última jugada de partido, un centro mal defendido marca Santi Mina. Empate a 1. Ya teníamos 5 puntos. En otro partido, horroroso. Nos viene el Valladolid con la famosa mano de Víctor Sánchez, el penalti de Víctor Sánchez. Perdemos con el Valladolid 0-2. Séptima jornada. Y ahí llega ya medio el ultimátum de David Gallego. Por parte de la dirección deportiva, no pasa nada, no pasa nada. Hay confianza, confianza, confianza. Vamos a Moscú, ganamos en Moscú y jugamos el partido, venimos de Moscú directamente a Mallorca y jugamos el partido contra el Mallorca. Perdemos 2-0 en un partido también lamentable, donde nos marca hasta Salva Sevilla. Lamentable ese partido. Sale el entrenador diciendo que está contento con el equipo, que ha trabajado, que ha luchado, que esta es la actitud. En 8 partidos, 5 puntos. Y se cesa a David Gallego. Entonces, voy a hacer el planteamiento. Claro, este planteamiento lo podría hacer yo en la octava jornada. Y decir, en la octava jornada, que es cuando se cesa Gallego, estamos como estamos. Quiero que quede claro que lo que les estoy diciendo ahora es una lectura pragmática y numérica de la situación en la que estamos en la cuarta jornada esta temporada y en la cuarta jornada hace 2 años con David Gallego. Voy a hablarles de las diferencias que yo veo entre la plantilla de aquel momento y la plantilla actual. Aunque hay ciertos, digamos, paralelismos en la plantilla de aquel año y en la plantilla actual. Que la plantilla actual es mucho mejor que la de hace 2 años, sí. Pero miren ustedes qué jugadores están ahora y estaban hace 2 años. En el partido de Eibar jugaron Diego López, actual portero. Lateral derecho jugó Javi López. Y les voy a decir una cosa. El actual Óscar Gil y Javi López, perdonen que les diga, pero no hay tanta diferencia. Creo que hay un error de planteamiento en el tema del lateral derecho desde hace tiempo. Y este año hemos vuelto a cometer, bueno, hemos cometido para mí 2 errores. 1, no darle vacaciones a Óscar Gil, porque Miguelón no estaba bien y porque Alex Vidal no podía jugar aún, porque no lo habíamos fichado y porque no estaba jugando con ningún equipo, por lo tanto, se le ha tenido que hacer una mini preparación física. Ayer jugó bien para mí, Alex Vidal estuvo bien ayer. Por lo tanto, ¿qué decisión se toma? Como Óscar Gil, teóricamente, es el lateral derecho número 1, ¿qué pasa? ¿Está Miguelón o Víctor Gómez? Víctor Gómez, por lo que sea, no cae bien y hay que cederlo otra vez. Y nos quedamos con Miguelón, que ayer tenía que haber salido en la segunda parte porque Óscar Gil estaba fundido, porque Óscar Gil viene de jugar con la Sub-21 en los Juegos Olímpicos y no ha descansado, gravísimo error, por mucho que el jugador quiera jugar o como Puado, por encima del jugador está el club, Por encima del jugador está la institución. Por encima del jugador está el equipo. Y si esto no lo vemos, caemos en estos errores. Ejemplo. El Villarreal hizo jugar a Pau Torres el partido final de la Supercopa de Europa y le dio vacaciones. Otros equipos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero Pau Torres es importante en el Villarreal. Ustedes me van a decir que Óscar Gil es tan importante en el Español, cuando podíamos haber cedido, por ejemplo, si hubiéramos querido ceder, que al final se hizo, a Víctor Gómez, y los dos primeros partidos los podía haber jugado Víctor Gómez, y Óscar Gil de suplente, que hubiera sido lo lógico para que se recuperara, porque claro, Óscar Gil acabará muerto, porque Miguelón no está, y acabará jugando, al final ya verán ustedes cómo Aleix Vidal acaba jugando de lateral derecho. Pues que Óscar Gil no podrá, porque hay que descansar. ¿Qué es lo que ha pasado con Puado? Pues tres cuartos de lo mismo. Puado viene, ya viene muy cansado, medio tocado, juega un poco, cuando juega titular no da pie con bola, porque no está bien, al final, pubalgia. ¿Por qué no se le dio vacaciones? ¿Es que no tenemos suficiente plantilla para utilizar la posición de Puado? Pregunto. Por eso hay cosas que ya no es un tema de opinión personal, es que es un tema de lógica de club. Me he dejado la portería. Resulta que tenemos un portero y estoy haciendo la misma línea, la alineación que jugamos en Eibar, que jugó en Eibar. Diego López. Tenemos un segundo portero, que es Oyer, que se lesiona en los entrenos. Que cuando tiene que jugar nunca está. Es que no lo entiendo. Un portero que se lesiona siempre en los entrenamientos, porque no juega. Bueno, normalmente alguno puede decir, hombre, es que casi todo el mundo se lesiona también en los entrenos. Sí, pero ¿cuánto tiempo ha estado lesionado ayer? Hagan un balance. Desde que es jugador del Español, el tiempo que ha estado lesionado ayer. Porque Diego López está, que con sus 40 años sigue aguantando. A pesar de que ayer el segundo gol, creo que se lo come. Manos blandas ayer. Ayer le chutan dos veces dos goles. Y para mí, Diego fue el mejor de los tres primeros partidos. Pero ayer no estuvo bien. No estuvo bien. Volvamos. Y sigo diciendo que el actual equipo es mejor que el del año pasado, que el de hace dos años. Jugaron de centrales Calero y Hinaldo. Ayer jugaron Calero, que solo aguantó 45 minutos, que también es otro de los jugadores que cuando tiene que jugar al final acaba con problemas y con molestias. Yo creo que es un tema más mental que otra cosa. Y Calero lleva de estos temas desde que llegó al Español. Lleva dos años y pico, bueno, dos años y un mes y pico, que no es un jugador regular. Y cuando se le necesita, miren, aguanta 45 minutos porque ya estaba mal. También es mala suerte que Sergi Gómez, entre comillas, se autoexpulsara el día del Mallorca con una entrada que ya no venía a cuento en el último minuto, perdiendo ya 1-0. Que David, bueno, pues no estuviera bien y ya no pudiera ni jugar ni ir convocado. Y tampoco Calero estuviera bien. Y alguno decía, bueno, y si hubiéramos tenido a Lluís. Sí, claro, y de esta manera pues, también si hubiera estado Javi López, hubiera jugado Javi López a lo mejor. O si hubiera estado Naldo, también está Naldo. No, yo creo que el tema de los centrales está bien, hemos tenido muy mala suerte en el tema de los centrales y además nos coincide con el Atlético de Madrid. Que nos hubiera coincidido con otro equipo, pues miren, a lo mejor Recasen sale de inicio. O Álvaro García, con Cabrera, no lo sé. Y se hubiera reservado a Calero, porque Calero aguantó 45 minutos y no lo hizo mal los 45 minutos que jugó Calero. Pero Calero estuvo en el famoso partido de Eibar con Naldo, que el último año de Naldo fue un desastre total y absoluto. ¿Saben quién era el lateral zurdo titular el día de Eibar? Didac. Por lo tanto, estamos hablando que de la defensa del día de Eibar a la defensa del partido de ayer, de cinco jugadores, Hay tres. Diego, Calero y Didac. Aunque Didac no jugó ayer, jugó Pedrosa. Pero Pedrosa salió en la segunda parte. Y no salió como lateral, salió como extremo. Que de ahí viene luego la jugada del primer gol. Estamos hablando, fíjense ustedes, el análisis que estamos haciendo de del equipo aquel al equipo actual. Jugaron Víctor Sánchez, Darder, el Chucky Ferreira, Caleri. ¿Qué les parece? Darder estuvo ayer. Darder estuvo ayer. Para que vean ustedes que hay jugadores que repiten. Y son jugadores importantes. David no estaba porque David venía de una lesión y David empezó a jugar el día del Valladolid. Con Piatti, que también salía de una lesión. Más o menos coincidieron los dos. David se lesiona el año anterior, el día del Valladolid, que ese día ganamos, y vuelve un día contra el Valladolid. El otro central, recuerden que era hace 2 años, Bernardo. Por eso sigo diciendo que el equipo de este año es mejor que el del año pasado. Pero en Eibar juegan dos jugadores que uno entra en la segunda parte, que es el Monito Vargas, que junto a Ferreira, que es el día que se lesiona a Ferreira, son los mejores jugadores esa temporada, hasta ese partido, que son los que nos aguantan toda la Europa League. La previa de la Europa League son Ferreira y el Monito Vargas. Y los primeros partidos de la fase de grupos son también los mejores. Luego ya desaparecen los dos. Ferreira por lesión y el Monito Vargas, cuando llega Machín, también desaparece. A Monito le quedaban 4 partidos solo por jugar. Valladolid, Celta, o Real Sociedad, Celta, Valladolid y Mallorca. A partir de desaparece el Monito Vargas. Vuelve un día, unos minutos el día del Getafe, que ese día empatamos, y se lesiona ya casi sin Edie. Esta es la situación hace 4 años. La actual. Vuelvo a decirlo por si alguno se incorpora tarde a este análisis numerológico y pragmático que estamos haciendo. Hace 4 años teníamos 4 puntos en la cuarta jornada. Ahora tenemos 2. ¿Que el equipo actual es mejor? Sí. Y eso lo afirmo. Rotundamente. El equipo actual es mucho mejor. Pero hay jugadores que repiten de aquel año. Y son jugadores importantes. Diego López, David, Darder, Estamelendo. Hablo de la época antes del mercado de invierno. Está Calero, está Pedrosa. Es importante, ¿eh? Es importante el valorar lo que teníamos y lo que tenemos ahora. Por lo tanto, no caigamos en esa digamos, creencia de que no hay relación en las cosas. Que sí que hay relación en las cosas. Que todo tiene su porqué. Que venimos por algo. Que bajamos por algo y que estamos ahora así por algo. Les voy a decir, para mí, una diferencia. Cuando el equipo estuvo en Navata, con David Gallego de inicio, y además ustedes, los que han seguido los programas de Tiempo de Español, sobre todo este verano, cuando estábamos en San Pedro de Alcántara, escucharon al primer capitán diciendo, en una entrevista que le hicimos, que no sacó, que los medios no lo sacaron porque cuando sale algo de Tiempo de Español es como si hablara al diablo. Esta es la realidad. Hay un, con perdón, iba a decir una palabra que no me gusta utilizar, pero que bueno, que cada uno sabe qué palabra es. Porque lo que dijo David aquel día fue bastante, bastante duro. Que cuando estaban en Navata sabían que ese equipo no daba para más. Que ese equipo no daba para más. Y eso, sin yo preguntárselo en aquel momento a David, porque David la primera vez que lo dijo públicamente fue en verano, yo se lo dije a Rufete y se lo dije a Pere Arnau, que este equipo no daba para más, que íbamos a sufrir, que habíamos perdido al máximo goleador y si alguno no se cree que Rufete quería fichar a Zaza, que se lo pregunte a él directamente. Repito, si alguno no se cree que Rufete quería a Zaza, que se lo pregunte a él. Tuvimos una oportunidad de vender a Dídac. Pero el Español pidió al Valencia porque lo quería Marcelino. Marcelino quería a Dídac. Y el Español pidió un pequeño traspaso. El presidente del Valencia, Peter Lim, dijo que no pagaba nada por ningún jugador más. ¿Saben qué pasó? Que trajeron a Jaume Acosta, cedido, gratis. Y a los nada cesan a Marcelino. Lo que quería Marcelino no se lo trajeron. Lo que quería Peter Lim, ahí lo tenía. Por eso Dídac no acabó marchándose al Valencia. Eso ocurre cuando estamos en Islandia. En el partido de ida, pero en el partido de vuelta de la primera eliminatoria previa con el equipo islandés. Ahora no recuerdo el nombre. El nombre, si me acuerdo ya lo diré. Bueno, para que vean ustedes cómo son las cosas. Así que no caigamos en no creer en esos vasos comunicantes que van de un sitio a otro, que porque es. Estuvimos ahí y ahora estamos aquí. Este verano yo he visto trabajar al equipo. Poco a Vicente Moreno porque tuvo el tema del COVID y vino tarde. Pero las sensaciones que a mí me causaba ese equipo eran unas buenas sensaciones. Y yo hablé con los jugadores igual que hablé en Navata. Y de verdad era muy distinto todo. Yo vi a un equipo que había asumido el paso por segunda, que había intentado eliminar todos esos problemas que tuvimos el primer año, porque los capitanes, la gente que está, la gente que viene, asume y es como un alien. El alien, si han visto Alien, el alien se te metía en el cuerpo y ahí crecía. Pues esto es lo que pasa. Es decir, hay jugadores muy importantes que siguen en este club, que tienen una forma a veces de gestionar el club de manera, cada uno de su manera, pero que impregna, porque son jugadores veteranos, jugadores importantes, que son los que mandan y que a la gente que viene de fuera, bueno, pues les es difícil el meterse en una dinámica si no, digamos, están con ellos. No digo ni que lo hagan bien ni que lo hagan mal, pero cuando un equipo A ver, los capitanes siguen siendo los mismos. Diego, bueno, Darder, no sé por qué no es capitán. Tampoco entiendo que sea en barba capitán, sinceramente. Cabrera, ahora son, ya lo saben, David, Diego, Cabrera y en barba. Son los capitanes. Darder para mí tenía que ser un capitán. Y no lo es. Pero es un jugador importante en ese equipo. Entonces, viene gente joven, gente de otros sitios, y son los capitanes quienes controlan todo. Entonces, si los capitanes en momentos determinados y de manera importante no dan un paso definitivo, un paso hacia adelante de lo que pasa en momentos graves, en momentos malos, el resto del equipo se contagia. Y si luego tenemos a varios jugadores que son como un poco estrellas y que viven una vida distinta a lo que está pasando, pues no se genera una empatía lo suficientemente fuerte para que ese vestuario, por muy unido que uno quiera estar, que puede estar unido, que yo no dudo que ese vestuario esté unido, pero los momentos difíciles en el campo no da esa sensación. Y es lo que a mí me está pasando. Es decir, si tú haces una lectura de los cuatro partidos que hemos jugado ahora, Osasuna, Villarreal, Mallorca y ayer Atlético de Madrid, está claro que merecemos tener más puntos de los que tenemos. Está clarísimo. Pero si ustedes analizan los momentos más importantes de cada partido, en esos momentos el equipo se ha venido abajo o ha tenido mala suerte, como ustedes quieran. Claro, de la mala suerte a veces es muy difícil de valorar si es mala suerte o es que fallamos mucho. El día de Osasuna creo que fue un partido intenso. Partido intenso por parte de los dos equipos. Allí no es fácil ganar, pero miren, ayer el Valencia le mete 4 a Osasuna. Pero es un campo complicado. El Osasuna venía de ganar en Cádiz. Estaba anímicamente fuerte. Bueno, pues pierde. Era el primer partido de liga, había gente. Creo que pudimos ganar. Sobre todo en los últimos 15 minutos el equipo se fue a ganar el partido. Y como fallamos tanto de cara a puerta, acabamos empatando. Llega el día del Villarreal, un partido que creo que fuimos mejores que el Villarreal. Última jugada del partido. Embarba tiene el 1-0. Solo. Ya no hablo de la jugada minutos antes, del fallo de Raúl de Tomás, que le da con la izquierda, después de la mala cesión de Rulli. Embarba tiene el 1-0. Y le mete un pelotazo y lo manda al larguero. Va tan rápido ese balón que da en la mano de Buley. Buley no puede apartar la mano. Le podía haber dado en la rodilla y haber entrado. Pues no, le dan la mano. Bueno, pues acabamos empatando el partido. Esas dos buenas sensaciones que nos dan los partidos del Osasuna y del Villarreal, había que refrendarlo el día al Mallorca. Había que hacerlo. Día al Mallorca, veníamos de ser campeones de segunda, el Mallorca era segundo. Llegan al campo los jugadores, insultos a los jugadores, no lo sé, pero al club, al entrenador que había subido al equipo de segunda, había primera, es decir, había un caldo de cultivo creado por el entrenador de ellos, que a nosotros, antes de generarnos una sinergia positiva, una sinergia de decir, hey, a estos nos los vamos a comer en el campo, salimos como el año, como hace 2 años en Mallorca. Como los partidos de aquellos que sales, te marcan un gol y ya, uy, ya hemos perdido. Mentalmente el equipo ya ha perdido. Por eso les digo que cuando yo recuerdo el partido del Mallorca, me viene a la mente lo de hace 2 años. Y es que me viene a la mente, porque son esos partidos de un equipo mentalmente, anímicamente, que se viene abajo en cualquier circunstancia. Y es un poco lo que nos pasó ayer. Aguantamos el 1-0, cuando nos marcan el 1-1, el equipo se viene abajo igualmente. Es decir, no valoramos lo que tenemos, sino lo que podemos perder. Y al valorar lo que podemos perder, no luchamos para no perderlo. Y es algo que el año pasado no nos ocurría. ¿Por qué? Porque estábamos en segunda, porque éramos infinitamente superiores, nos sentíamos superiores, nos marcaban un gol, intentábamos marcarles 3, no siempre salía, pero perdimos solo 6 partidos de 42, perdimos solo 6. Por lo tanto, el mejor equipo el año pasado fuimos nosotros, pero estábamos en segunda. No era lo mismo jugar contra el Atlético de Madrid que contra el Castellón, el Logroñés, el, yo qué sé, el Fuenlabrada. No es lo mismo. Y salimos con un cierto temor cuando las cosas no salen bien. Y ese es un problema que sigue teniendo este equipo. ¿Quién lo puede cambiar? Rubi consiguió cambiarlo. Rubi consiguió cambiar la mentalidad de este equipo un poco. De verdad lo hizo. Fue capaz de recuperar momentos difíciles. Gallego no. Gallego se hundió con el equipo. Machín se hundió con el equipo. Abelardo se hundió con el equipo. Y llega Vicente Moreno y coge un equipo en segunda que es más de frenopático que de otra cosa. Un equipo hundido moralmente, pero hundido totalmente. Un equipo incapaz de pensar. Un equipo que no asume que está en segunda división. Y son los mismos jugadores que vamos a tener en segunda, porque con el tema COVID, con el tema económico, no se puede hacer nada. Acaba la temporada, hemos subido, el equipo se ha reforzado con cinco jugadores. Sergi Gómez, que me parece que mejora lo que hay. Aleix Vidal, creo que mejora lo que hay. Yangel, habrá que verlo. Tendremos que ver lo que hace Yangel. Morlanes, ayer hizo un gran partido hasta que lo cambian. Y Loren, de momento, no ha demostrado nada. Lo que hizo Loren ayer es cero. Cero. Nada. No aportó nada. Luego hay jugadores que en segunda estaban aportando mucho, pero que no están ahora haciendo lo que se esperaba de ellos. El caso más claro es el de Keydivar, ¿vale? Bueno, de Mbarba yo sigo esperando algún desborde, algún uno contra uno, porque claro, volvemos a lo de siempre. Mbarba, el mejor asistente. Mbarba, si hay 10 córners, saca 10. Si hay 20 faltas, saca 20 faltas. Claro, llegará un momento en un partido que una de esas faltas pueda entrar. Que un córner como el de ayer entró. Pero tiene más mérito para mí el cabezazo ayer de Raúl de Tomás que el córner de Mbarba. Hay otros momentos en que una falta es casi, o un córner te da medio gol. Pero ayer, el gestoforma que hace con el cuello Raúl de Tomás es brutal. Y es lo que vale el gol. Pero siempre dirán que Mbarba es el mejor asistente, fue el mejor asistente de segunda. Pero no está aportando nada. Al colectivo, para mí, no le aporta nada. Defensivamente, nada. Y en la segunda parte, la banda de Óscar Gil y Mbarba fue un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Yo no le puedo pedir ahora que a Nico Melamed, que ha pegado una explosión brutal, que mantenga el nivel, porque estamos en primera. Y Nico va a sufrir. Nico Melamed va a sufrir. Bastante. En primera división. Hasta que no se adapte bien. Hasta que no le coja el ritmo a la primera división. Puado. Bueno, yo quiero ver al Puado del año pasado cuando esté bien. Si Puado este año no es el del año pasado, se demostrará que Puado no es un jugador top para primera división. Que es un buen jugador, pero no es tanto como esperamos. Pero yo quiero verlo. Quiero ver al Puado que no esté tocado. Que no venga de los Juegos Olímpicos y que se ponga a jugar. Y que tenga pubalgia. Quiero ver al Puado de siempre, al Puado del año pasado. Cuando esté ese Puado, lo podremos valorar. Ahora no podemos valorarlo. Ahora es imposible. Ahora es imposible. ¿Quién ha dado un salto de calidad este año? Por ejemplo, Pedrosa. Pedrosa ha dado un salto de calidad. Darder está dando un salto de calidad en primera. Morlanes está demostrando que es un buen jugador. El resto, miren, Diego López para mí tuvo tres partidos muy buenos. Ayer falla. Ayer falla. Lo dicho, Óscar Gil creo que está físicamente en el límite ya, que nos hemos equivocado cediendo a Víctor Gómez, y lo dije antes de la cesión, que había que ceder a Miguelón, que había que ceder a Miguelón porque Miguelón no está bien, porque si no, lo lógico es que Miguelón pudiera haber jugado un poco ayer también, y más tal y como estaba el partido en la segunda parte. Y ya no hablo de los últimos 10 minutos porque no podíamos hacer ningún cambio. Calero aguantó lo que aguantó. Cabrera, cuando tiene que dar un pase, ya saben lo que está ocurriendo, que son pelotazos sin ningún sentido. Es un buen defensor, pero necesita a alguien que le saque el balón, porque si no, son balones perdidos. Ya he hablado de Darder y Morlanes. Melendo jugó su primer partido este año. No lo hizo mal, pero Melendo es un jugador frágil. Es muy buen jugador, pero es un jugador para atacar, no para defender. Aleix Vidal, viniendo de donde venía, creo que hizo un buen partido ayer. En Barba no. Para mí en Barba lo único que hizo fue el centro y aún ya, ya tenemos bastante. Bueno, pues ya está. Y luego Raúl de Tomás, pues bueno, marcó el gol, pero su participación colectiva no es grande. Su participación colectiva no es grande. No es el Raúl de Tomás que participaba en el Rayo Vallecano. No es el Raúl de Tomás que participaba en el Valladolid. No lo es, no lo es, no lo es. Es un Raúl de Tomás que, por lo que sea, sí que baja a defender en los córners, lo hace muy bien porque de cabeza va muy bien, pero en el conjunto del equipo, que a lo mejor no es culpa suya, a lo mejor el problema es la forma que tiene que tiene de jugar este equipo. Y ese es el problema. Pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio del programa. Creo que tenemos mejor equipo. Tenemos mejor entrenador. Pero a lo mejor los sistemas hay que cambiarlos. Hay que cambiarlos. Y que algunos jugadores, por mucho nombre que tengan, pues se tienen que ir al banquillo. Es decir, en Barba. Después de lo que hizo en Mallorca, yo a Embarba no lo saco de titular. Es que no tenemos un jugador que pueda estar en su sitio, que pueda ocupar su lugar. Pregunto. Es una pregunta que lanzo, ¿no? Y luego hay jugadores que han desaparecido ya, definitivamente. Que, bueno, pues Didac, Fran Mérida, son jugadores que cuentan muy poquito, que se tenían que haber marchado. Y de esta manera nos hubieran dejado la opción de traer, por ejemplo, otro lateral y otro centrocampista. Está claro que tenemos que esperar el papel de Yangel Herrera. Pero estamos esperando a lo mejor con demasiada ilusión a un jugador que no juega desde la Copa América y que vamos a ver hasta cuándo puede o cuándo puede coger el ritmo de verdad de competición. Y a lo mejor es demasiado tarde. Bueno. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, sí que es verdad. Pero creo que nos hemos generado muchas ilusiones, igual que yo me generé ilusión con Loren y yo esperaba más de Loren en el partido de ayer, esperaba algo más. De la misma manera que tú ves a Morlanes salir al campo el primer partido que jugó y ya ves que ya, uff, aquí hay algo. Yo, el Loren que vi ayer no tiene nada que ver con el Loren que estaba en el Betis. Nada. Nada. Ves a Aleix Vidal y dices, ostras, aquí hay algo. Es un jugador que además está comprometido totalmente. Bueno, por no hablar de Vadillo, que se me olvidó Vadillo, Fran Mérida y Didac. Eso ya es un error gravísimo que estén en este equipo. Pero bueno, a veces no se puede hacer lo que uno quiere. Lo digo por el deseo que tenía la dirección deportiva de podérselo sacar del medio. Pero bueno, están aquí y son jugadores de la primera plantilla y hay que respetarlo. Y luego, pues, ya estamos, hemos hablado. Sergi Gómez lo hizo bien hasta el día del Mallorca, que ahí, bueno, comete un error en un despeje, pero bueno, errores cometemos todos. Pero para mí el mayor error de Sergi Gómez es el expulsarse en la última jugada perdiendo ya 1-0 en el último segundo de partido. Ya es igual. Intenta taparlo de otra manera y si te marcan el segundo, porque saca Diego López, da lo mismo 1-0 que 2-0 con el Mallorca. Bueno, he querido hacer, repito, un análisis global a nivel numérico, pragmático, de cómo está el equipo ahora, de cómo estaba hace 2 años, de la diferencia de un entrenador con el otro, de lo que es una plantilla con la otra, de los vasos comunicantes que hay de varios de jugadores que estaban hace 2 años y están ahora, que son importantes y que esto también genera que a lo mejor no sé, haga falta un cambio radical. Un cambio radical en todo, así que espero que todo esto cambie. Y seguiremos luchando, seguiremos pensando que este equipo puede quedar aún entre los 10 primeros. Pero es verdad que los síntomas de juego no son malos, pero los resultados son nefastos. Y la liga no espera absolutamente a nadie. Una pausa, nos tomamos una estrella. Y seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
No sé si hay...
Seis de la tarde, 47 minutos. Nos quedan solo 13 minutos de programa. No quería alargarme tanto, pero al final ya saben que cuando uno empieza a pensar en voz alta, etcétera, etcétera, al final pasa lo que pasa. Repito que les pido a los oyentes que hagan un análisis también de todo lo que hemos hablado, o de todo lo que he hablado, de todo lo que he dicho. No tienen por qué estar de acuerdo, por supuesto, pero no se queden solo con el tema sentimental o con el tema numérico, sino que valoren un poco el conjunto de lo que hemos analizado, de lo que hemos hablado, de la situación del equipo hace dos años, de la situación del equipo actualmente. Creo que es importante. Dentro de cuatro jornadas veremos. Hablando de esas cuatro jornadas, la octava, que era el partido que nos quedaba, y nos vamos a tomar una estrella, la salud del horario del partido Español-Real Madrid. Domingo 3 de octubre, 4 y cuarto de la tarde, en Cornellà Prat, Español, Real Madrid. Allí buscaremos, como buscaremos este próximo domingo en el Benito Villamarín, los mejores jugadores, los jugadores estrella, los momentos estrellas del partido Betis-Español. Por cierto, el Betis que juega hoy, que juega el jueves, y por lo tanto, teóricamente, tendrá menos descanso que nosotros. Espero que lo sepamos aprovechar, porque el Betis juega el jueves, partido de la Europa League. Sí que es verdad que juega en casa, juega ante el Celtic, pero son, nosotros tenemos desde ayer hasta el domingo, pues más de una semana de descanso, desde las 2 de la tarde de ayer domingo hasta las 6 y media de este próximo domingo. Y el Betis juega hoy lunes a las 10 de la noche y juega el jueves, creo que es a las, no sé si las, o sea, los horarios del Europa League no lo sé, tampoco me interesa mucho, pero juega el jueves. Por lo tanto, aprovechemos el desgaste del equipo del Betis, que está igual o peor que nosotros en la clasificación. Así que a la salud de, también mira, a la salud de los 16.000 pericos que ayer estuvieron en Cornellà Prat, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Pues tú sabes. Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de Sant Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga de l'Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. O pásate por Travesera de Gracia 54. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería... Todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
10 minutos para las 7 antes de irnos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. y Ferran Vacacional. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Les recuerdo que ayer no hubo ningún acertante de nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Nadie dijo 1-2. Sí que es verdad que había 5 oyentes que acertaron Raúl de Tomás y alguno estuvo casi cerca con el 1-0, pero al final acabamos perdiendo 1-2, así que ningún acertante de la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Este próximo viernes haremos porra y el domingo, si hay tiempo, siempre les digo, llamen mejor en la previa antes del mismo domingo, porque a lo mejor el domingo no tenemos esa oportunidad, por los motivos que sea, de poder pasar llamadas. Así que, repito, este domingo no ha habido acertantes de nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ahora nos vamos a Ferran Vacacional, porque Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamiento para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Para información y reservas tienes dos teléfonos, 93-648-00, 93-648-00 o 650-838-112, 650-838-112. Como siempre, Ferran Vacacional, unidad de negocios de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es. Mañana, como cada martes, tendremos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia. Menos de 7 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Antes de irnos a Rombus, también nos tenemos que pasar, como hacemos siempre, por Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Ya saben que cuando hablamos de Bar Pinocho hablamos de nuestro fútbol base, y por supuesto que el detalle de ayer de Bar Pinocho fue el debut de Lluís Recasens en el primer equipo, así que felicidades a Lluís Recasens en ese difícil debut que tuvo ante el Atlético de Madrid. Yo sigo pensando que la jugada del empate fue falta, pero bueno, ya cada uno con su conciencia. Y de paso, vamos a recordar también con Bar Pinocho, el bar de la boquería, los resultados de nuestro fútbol base. El B perdía 2-0 frente al Prat. El juvenil A ganaba 2-0 al Sabadell y el juvenil B, en el debut de Javi Chica, conseguía ganar al Sants por 1-2. Recuerden también que el femenino, que es líder de la Liga Reto después de dos jornadas con otros equipos, ganaba al Pradejón por 1-0. Femenino 1, Pradejón 0. Este fin de semana no juega el femenino porque hay selecciones. Así que con Bar Pinocho, el bar de la boquería, recordamos siempre, importante, lo que es nuestro fútbol base, lo que es la esencia de nuestro club, como ayer lo hacíamos también con Bar Pinocho, recordar la entrevista del presidente, del expresidente Daniel Sánchez Llibre, con Rafa Ramos, jefe de prensa del Español, en conmemoración de los 20 años de la inauguración de la ciudad deportiva Dani Jarque. Siempre con Bar Pinocho, el bar de la boquería. Y ahora nos vamos a Rombus, porque también tenemos que recordarles cómo está la clasificación Rombus después del partido de ayer. Nuevamente hay un cuádruple empate, porque ayer Morlanes fue el jugador más sólido y seguro de Rombus. Un punto Morlanes, un punto Di Mata, uno Sergi Gómez, otro Diego López. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas, suelo, gastos hipotecarios. Rombus te da tranquilidad financiera, además de esa garantía, solvencia y seguridad. 93-410-5156, Rombus, clasificación Rombus, Morlán es un punto, Di Mata un punto, Sergi Gómez un punto y Diego López un punto.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Tres minutos para poner el punto y final al programa 4799 de Tiempo de Español, hoy 13 de septiembre. Y recordamos también con Bouquet La Boquería la clasificación del jugador de más clase, de más calidad. Una clasificación que encabeza Darder con dos puntos. Ayer fue el jugador más votado por parte de los oyentes de Bouquet La Boquería, con un punto Pedrosa, o con un voto Pedrosa, y con uno Morlanes. Bouquet La Boquería desde 1930. Ya sabes que tienes allí no solo el restaurante, sino también la carnicería, y puedes tener más información de todo lo que puedo hacer por ti, y puedes tú comer, degustar, comprar en Bouquet La Boquería a través de www.bouquet.es. ¿Quieres reservar para comer en Bouquet La Boquería? Pues tienes un teléfono 93-317-5743, 93-317-5743. También puedes hacer tu pedido en la carnicería a través de la compra online, www.boquet.es. Desde 1930, la clase, la calidad, está en Bouquet La Boquería. 6:58, nos tomamos nuestra última estrella.
No sé si
le recordamos el horario del partido español Real Madrid, domingo 3 de octubre, 4:15 de la tarde. Quedan aún tres partidos antes, el que jugamos este domingo a las 6:30 en Sevilla contra el Betis, el miércoles que viene a las 7:30 en casa contra el Alavés, y el sábado siguiente a las 6:30 en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Cuatro partidos para mejorar lo de hace dos años. Si no, como comentábamos en nuestro análisis de casi todo el programa, habrá que tener mucho, mucho cuidado. Nos tomamos esa última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Mañana les esperamos. Mañana es un programa, no digo histórico, porque históricos son muchos, pero sí que es un programa con un número curioso, el 4800, programa 4800 de Tiempo de Español. Gracias a todos los que, bueno, mañana lo diré, pero por si mañana, por lo que sea, no estoy, pues lo digo hoy. Gracias a todos los que han hecho posible llegar, bueno, ahora al 4799, no quiero decir nada más porque puedo ser gafe. Mañana nos encontramos a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Y mañana recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia de cada martes. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.